Hoy queremos estudiar la palabra del Señor en Josué capítulo 8 y capítulo 9. Gloria sea al Señor. Y eso que vemos ahí, gloria a Dios, es el monte Gerizim. El monte Gerizim está en esta historia. Hay otro monte más. ¿Cómo se llama el otro monte? El monte del Estado. La torre de Maricao. Maravillas. ¿Cómo se llama el otro monte? No, Gerizim es este. ¿Hay otro más?
Ebal.
Ebal. Vamos a ver ahorita qué quiere decir Ebal y Gerizim. ¿Ok? Bien importante. Amén. Así que, dentro de la unidad que estamos viendo, que trata del libro de Josué, donde vemos la entrada del pueblo a la tierra prometida, y estamos viendo de que, como bien habían dicho todos los maestros, ¿verdad?, es un libro histórico, y por eso no se debe usar para tentar doctrina, pero sí aconseja y sí muestra cómo Dios trabaja, amén, y cómo nosotros debemos entonces relacionarnos con Dios, ¿verdad?, en el contexto de los ejemplos que dan. O sea que hay cositas que están puestas de ejemplo para que uno las haga, las imite, pero hay otras que están puestas de ejemplo para que uno no las haga y no las imite, amén. Así que hoy vamos a estar en capítulo 8 y capítulo 9 de Josué. Amén. Gloria al Señor. Y el versículo clave, Josué 9:25, que quiero que alguien lo lea bien fuerte. Me use el micrófono aquí para que se oiga. Mira, Lorimara ya lo quiere leer. El próximo lo lee. Pasa allá. Gracias. Dice el Señor en Josué 9:25.
Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bien y recto hacer de nosotros, hazlo.
Exacto. Lo que te pareciere bueno y recto de hacer de nosotros, hazlo. ¿Quiénes le dijeron estas palabras a quién?
Los
gabaonitas se las dijeron a Josué. Y ahorita, dentro de un rato, vamos a poder ver el contexto de cómo fue que esto se dijo y por qué se dijo. Usted va a poder poder discutir esa porción. Amén. Este es el verso clave y usted va a ver más tarde por qué. ¿Ven? Gracias, señor. Se llama Flor. Esta parte del quiz, ¿sabes? ¿Cómo se llama esa flor? Rosa del desierto, exactamente, ¿verdad? Y todas las flores que usted va a ver aquí son de casa, ¿oyó? No son sacadas de un libro, gloria al Señor. Así que son de jardín, ella pidió que así lo informara. Que son del jardín de Lorian. Así que ya están en el récord, ya de cumplir. Gloria a Dios, qué bueno. La creación de Dios, ¿verdad? Qué bonita. Y todavía hay gente que piensa que es que en un momento dado, hace millones y millones de años, había una sopa de una materia desconocida. Y eventualmente todas estas cosas salieron de esa sopa, incluyéndola usted. Nosotros sabemos más que eso, porque la Biblia dice que Dios lo creó todo y vio que Dios lo que había creado era bueno. Este es el Señor. Así que, imagínense, esto es la creación bajo el efecto del pecado. Imagínense esa flor sin el efecto del pecado, ¿cómo hubiera sido? Una cosa tan y tan bonita, ¿verdad? Primero, la verdad central de lo que vamos a estar viendo hoy en Josué 8:9 es las experiencias que tuvo Israel en Ai, y ella tuvo una en Ai, hoy vamos a ver la conclusión, ¿verdad? La semana pasada habíamos empezado a ver el desastre que había ocurrido en Ai la primera vez, y la experiencia que tuvieron con los gabaonitas, que la vamos a ver hoy en el capítulo 9, demuestran que Dios da la victoria a aquellos que confían en sus promesas. Porque a nosotros hoy nos enseñan que hombre bien preparado vale por dos. Obviamente, ¿verdad? Hay que estar preparado. Pero la Biblia dice, y eso usted lo sabe porque Cristo mismo lo dice, dice, si Jehová, como que dice, no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican, de la casa, la ciudad, los muros, nada se puede hacer si Dios no está ahí atrás. Dice, y los que están velando en el atalaya, en la torre, dice, en vano vela la guardia si Jehová no guardare la ciudad. O sea, el guardia tiene que estar preparado, pero si Dios no está en el asunto, de nada sirve. Y lo mismo pasa aquí. De nada vale estar bien preparado si no se va a confiar en la promesa de Dios. Vamos a ver cómo Israel aprendió a confiar en la promesa del Señor. ¿Ok? Y esa es una epidendrum color salmón. ¿Ok? Y las metas de aprendizaje, gloria sea al Señor, que el alumno demuestre, primero que usted salga de aquí conociendo los preparativos, esa parte está vieja, ahí que me equivoqué. En realidad, la meta de aprendizaje aquí era usted ver cómo a través de las experiencias, que usted puede entender por qué la experiencia en Ai y la experiencia con Gabaón ayudaron a moldear el pueblo de Dios y de qué forma. Y la otra es cómo usted se va a poner en las manos del Señor para dejarse moldear de igual forma. ¿Okay? Esa parte es que es un carryover de la vez pasada. Bendito sea el Señor. Ese también. Ese, lamento decir, no sé cómo se llama. Pero no son guineos. Es un cactus. Qué bonito, ¿verdad? Eso es así chiquito. Pero se ve bien. ¿Verdad? Esa no tiene ningún texto. Esa diferente era para que la vieran. El trasfondo de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Para que usted vea. ¿Qué sucedió en la lección pasada? Un anatema. El hermano Jane estaba explicando qué era lo que quería decir un anatema. Aquí en esta lección surge otro anatema. Usted lo va a identificar ahorita. A ver cuál es ese anatema. El hermano Jane explicó que el anatema es algo que estaba separado, ¿verdad? Para Dios. Exacto. Que todo aquello que se constituye en anatema es que Dios va a decidir qué va a hacer con él. Eso, ese, ahí no nadie manda ni decide. Ese es Dios que decide lo que va a hacer. El pecado que había en el pueblo de Israel, que muchos dirán, pero pastor, si es que el pecado fue de una persona, y por esa persona pagaron la familia de él con todas sus propiedades, y pagaron también 36 hombres que salieron a la batalla y murieron a cuenta de que había pecado en el pueblo. Muchas personas, miren, han escrito libros completos acerca de dónde están las evidencias en la Biblia de que Dios es un Dios ingrato, injusto y abusador. Y en esas palabras mismo usan para referirse al Señor. Pero se les olvida, ¿verdad? El que mira semblanzas como esta, el que mira, por ejemplo, lo que va a suceder en esta lección que vamos a leer con el pueblo de Ai, lo que va a suceder con el pueblo de Gabaón. Muchas personas piensan que, mirando solamente estos ocho capítulos 8 y 9, piensan que Dios no demuestra su misericordia. Pero el que puede ver la Biblia completa en contexto, lo que se da cuenta es que Dios obra en misericordia y en justicia. Y entonces Él decide hasta cuándo es que Él va a tener misericordia. Llega un momento dado que la misericordia termina. ¿Eh? Por eso dice la Biblia, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Eh? Así que Dios dispone, unas cosas diferentes en esta historia que vamos a leer hoy, a lo que la cultura de hoy muchas veces quiere aceptar. Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Así que habían fracasado en tomar la ciudad de Ai, que era una ciudad, si usted lo pone en contexto, era una ciudad de 12.000 habitantes. 12.000 habitantes, que no quiere decir que todos eran guerreros. Quizás podían ser guerreros, ¿cuánto? ¿3.000? ¿2.000? ¿Usted sabe cuántos guerreros tenía Israel? 600.000 guerreros. 600.000 guerreros contra 2.000 o 3.000. Por eso fue que dijeron, bendito, no te mates. Manda como 3.000 porque no son muchos. Y vamos a poder ahorita comentar sobre ese error de cálculo y error de orgullo y error de cuántas cosas es, de cuántas mil procedencias es ese error. Y eso los llevó a esta ruina. Una cosa llevó a la otra. Ahora, hoy les toca a los israelitas reemprender contra esa misma ciudad. Pero vamos a ver las diferencias entre lo que pasó la vez pasada, lo que va a pasar esta. La preparación de la vez pasada, si le podemos llamar preparación, y la preparación para esta ocasión. ¿Ok? ¿Usted nunca le ha pasado que cuando usted iba a hacer algo, a aprender a correr el patine, y el papá suyo le dijo, no te tires por la cuesta si no sabes ni ponerte los patines todavía? Pero como usted se creía que eso era fácil, porque usted veía a todos los muchachos patinando, usted se tiró sin saber y se tiró por la cuesta de la marquesina, y el resto es historia, ¿verdad? Imagínese que ese mismo día, a las dos o tres días después de haberse curado y ponerse en mercurio y dermoplasma y no sé cuántas cosas más, Pues al otro día usted se levanta y dice, voy a intentarlo dentro de 2 días. Dentro de 2 días usted se para los patines, se para la cuesta. Y se acuerda de la tremenda matada que se dio la vez anterior. No es fácil la segunda vez, sabiendo que la primera fue un desastre. Algo tiene que suceder en su corazón, en su conciencia, en su mente y en su espíritu para que usted decida hacerlo por segunda vez. ¿Ok? Y vamos a, hay que contrastarlo. Una vez dijimos aquí que el necio es la persona que hace algo y le sale mal y después lo intenta repetir exactamente igual y espera que le salga bien. Esa es la definición de un necio. ¿Entiendes? O sea, necio sería si usted vuelve y se tira por la cuesta sin saber correr patines. Entonces se va a caer otra vez y se da en el mismo golpe 2 veces más duro. Eso es necedad. Ahora, si usted está parado en esa cuesta por segunda vez, pero ya usted aprendió, usted tomó las precauciones, usted está preparado en todo el sentido de la palabra, entonces usted se va a tirar por esa cuesta y usted va a hacer lo que se supone que hubiera hecho en el principio, correr patines sin caer. Y es lo que va a pasar aquí con el pueblo de Israel, lo vamos a poder ver a través de la Escritura. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo es esto de que el pueblo por fin hace lo que Dios le mandó hacer. Así que vamos a ver en 3 porciones la victoria sobre Ai. Sobre Dios. Ay, cayó esto. En una porción cuando Josué le lee al pueblo la palabra de Dios, vamos a ver cuál era el propósito. Y por último, vamos a ver el castigo de este pueblo que se llamaba Gabaón. ¿Ok? Lo vamos a ver ya mismo. Hacer una pregunta para que usted vaya engranando. ¿Qué oportunidad les concedió Jehová a Israel en el contexto de estos 2 capítulos? Yo se la dije más o menos ahorita, pero en una historia.
Volver a tratar de atacar a Ai para destruirla.
O sea, que iban a volver a atacar a Ai para destruirla. O sea, Dios le dio la oportunidad de volver a reemprender lo mismo que habían hecho la primera vez y lo habían hecho mal. Vamos a ver por qué lo hicieron mal. ¿Okay? No solamente por lo del anatema, hay otra razón más. ¿Okay? Lo vamos a ver ya mismo. ¿Cómo podían estar seguros que en esta ocasión sí serían victoriosos? How could they be 100% sure? Can you be 100% sure? Vamos a ver, ¿cómo dice? ¿Por qué?
Dios le dijo que ya le había entregado a Ai en las manos de ellos.
¿Que Dios le dijo que lo había entregado en las manos?
De Israel.
Ok.
A Ai, en las manos de Israel.
Dios le confirmó de que esta vez el pueblo de Ai estaba en sus manos. ¿Eso había ocurrido la primera vez?
No.
¿En Ai? ¿Fue en Ai o en Jericó?
Jericó.
¿Y por qué ellos pensaron que Ai también? ¿Quiere decir esto entonces que uno tiene que estar verificando las promesas de Dios a cada momento? ¿Qué piensa usted? Porque, exacto, porque Dios le había dicho a través de Moisés y a través de Josué que le había entregado la tierra en sus manos. ¿Quiere decir eso que ellos iban a ir de ciudad en ciudad y la gente se le iba a rendir en las manos? ¿Qué implicaba esa promesa, mi hermanito? ¿Qué implicaba esa promesa de que la tierra se la ha entregado en sus manos? ¿Qué faltaba hacer? Que siguieran las instrucciones, muy bien. Que obedecieran. Amén. Siempre cuando obedecieran y creyeran lo que Dios había dicho, iban a ser victoriosos. Muy bien. Y eso es lo que vamos a ver que empieza a ocurrir en esta historia, excepto un pequeño detalle en el capítulo 9, que lo vamos a poder identificar, ¿verdad? Para que usted vea que nos enseña muchas cosas acerca de cómo uno relacionarse con Dios. ¿Ok? Si vamos a ver, para aquellos que les gustan los mapas, les gusta la geografía, esta es una vista satélite del área allí donde está Israel, ¿verdad? Entonces, si vamos aquí, aquí que está Ai, y aquí está Gabaón, y aquí están los dos montes que vamos a ver más ahorita en el capítulo 9. Perdón, en el capítulo 8 al final. El monte Baal y el monte Erisim. La vista ahorita que vimos era del monte Erisim, ¿verdad? Lo que estaba en la portada. Y vamos a ver más adelante que eventualmente Y eso lo vamos a ver en la edición que viene. Hay una batalla, ¿verdad?, contra unas naciones que se alían, que están en el valle de Ajalón. ¿Sí? Son los reyes amorreos, que vamos a ver más adelante. Hoy no lo vamos a cubrir, pero ya en el capítulo que viene en adelante está cubierta esta parte. ¿Ok? Ajá, David.
En el capítulo 9 se le llama lo que ahorita Eveos.
Los Eveos.
¿Eso significa lo mismo o es una región específica?
No, lo que pasa es que, por ejemplo, los Eveos podrían ser, por ejemplo, como si fueran los aguadillanos, pero los de San Antonio son aguadillanos también. O sea, los Eveos son como la etnia, ¿verdad?, el pueblo, pero Gabaón era como que un pueblito que de Gabaón eran bien listos, obviamente. Fueron bien listos esos de Gabaón y se adelantaron. Eso nos enseña muchas cosas, lo vamos a ver más adelante. Pero Gabaón, los de Gabaón sabían que los de Israel venían de aquí, hacia donde estaban los reyes fuertes, y entonces ellos se adelantaron y salieron a recibir al pueblo de Israel por muchas razones. La vamos a ver ya mismito a través del capítulo, final del capítulo 8 y al principio del capítulo 9. ¿Ok? Así que, como le dije, mire, ¿cómo se llama esto aquí? ¿Y este? ¿Mal muerto? ¿Y esto aquí? ¿Y esto aquí qué será? Sí, y abajo del mar salado, ¿qué será esto aquí que se ve? Ajá, estos son unas salinas, ¿lo vio? Para evaporar el agua y sacar sal. ¿Y Sodoma y Gomorra estaban aquí abajo? ¿De dónde usted cree que hacer tanta sal y tanto azufre, hermano? Usted viera las explicaciones, hay unos libros voluminosos. No, que es que el río, según se va sedimentando, el azufre y la sal se va yendo abajo. ¿Estará eso así, guindando así para que se le vaya la sal para abajo? La gravedad va para adentro así, ¿verdad? Pero los científicos se van de cabeza tratando de explicar por qué las cosas son de una forma, cuando en realidad la Biblia explica. Si usted recuerda, cuando estuvimos estudiando Génesis, decía que Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, estaban aquí abajo. ¿Y cuál fue la suerte de esas ciudades? Que llovió fuego encendido en azufre. Pues miren, Jericó estaba por aquí. Recuerda que ellos cruzaron el río. Y rapidito, en la loma, al principio de la loma estaba Jericó. Jericó está 250 metros por debajo del nivel del mar. Justo empezando esta cuesta que llega hasta donde está Ai. Aquí estaba Jericó y entonces Ai y después Gabaón. ¿Jerusalén está como por aquí? Ajá.
Yo estaba leyendo los capítulos de antes y dice que Josué maldijo al que fuera a reedificar nuevamente, perdón la redundancia, los de Jericó. ¿Eso actualmente vive gente allí o son ríos?
Vive gente allí ahora. Sí. Y en cerca de Ai vive gente también, tú lo vas a ver, pero no en Ai, cerca de Ai. Eso tiene sus implicaciones, ¿verdad? Obviamente hoy no las vamos a poder cubrir, pero sí. De hecho, lo mismo dice de Babilonia, ¿no? Cuando fue destruida Babilonia, dijo que nadie más la edificara. Y ahí sí podemos ver una relación directa entre los que están. La implicación esta de Saddam, obviamente, que dijo una vez que iba a reconstruir Babilonia, ¿se acuerdan? Obviamente ya no lo va a poder hacer. Pero era en desafío a la misma palabra de Dios que dijo, nadie más edificaría en ese lugar. Sí. El monte Ebal y el otro que se ve allá, el monte Jeritín. El monte Ebal está detrás de ese. ¿Ves que hay casas y eso allí, ves? Y este es el monte Jeritín, más para el ladito, al otro lado de allá. Hay como unas fortificaciones. Y entonces es una atracción turística, ¿ves? Que hay turistas aquí. Pero qué bonito se ve el cielo, ¿verdad? Ahí bien clarito. Se ve que hace mucho sol. ¿Ok? Entre esos dos montes, en este valle, aquí, sentaron el pueblo unos por acá y otros más para acá para escuchar la palabra de Dios que vamos a ver aquí en el capítulo 8 al 10. ¿Ok? Ok, pues vamos entonces a entrar en el capítulo 8, los primeros dos versos a la primera porción. Esta es la parte donde está la ciudad de Ai, ¿ves? Son las ruinas la ciudad tal y como se ve hoy en día. ¿Okay? Así que un voluntario que me lea bien fuerte, Ivón, verso 1 y 2 de Josué 8.
Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Ay. Mira, yo he entregado en tu mano. Al rey de Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella.
Amén. Y eso solamente es el principio de la historia, ¿no? O sea, no es que toda la historia está contenida aquí, obviamente había que leer todo el contexto de esa porción, pero sabemos que en estos dos textos el Señor empieza a restituir el plan que él tenía con Ai y con Israel. Si usted sigue leyendo más adelante, usted va a notar que lo que está sucediendo en esta parte. Primero le promete a Josué, le promete que no tenga temor, que tome a la gente de guerra y que vaya otra vez contra la ciudad, porque esta vez la había entregado al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y le pasaría a Ai como le hizo a Jericó. Y ya sabía lo que había hecho con Jericó. ¿Ok? Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Y ahí hay una diferencia, se va a ver más adelante y es poderla explicar, ¿no? Lo que sucede entonces, Dios procede a dictarle la estrategia que iban a usar para poder tomar la ciudad. ¿Tiene eso un paralelo con Jericó o no? Hubo una estrategia para tomar Jericó. ¿Cuál fue esa estrategia, hermanito? Una vuelta por día, por 6 días, y 7 vueltas al final, y después tocaban las trompetas y el pueblo gritaba. Y Jehová entregó la ciudad, dice que los muros se destruyeron. Y sucedió como le dijo Jehová Dios, iba a entrar cada uno directo hacia el frente. Lo cual quiere decir es que no fue que se hizo un boquete por aquel lado y todo el mundo tiene que entrar por allá. El muro se vino abajo completo, cada cual donde estaba, entró a la ciudad por todos los lados. Ahora, Jehová Dios en esta ocasión le dicta una estrategia también. Ya en el verso 2 le empieza a decir, le dice, pondrás pues una emboscada a la ciudad detrás de ella. Vamos a ilustrar ya eso mismo, rapidito. Ahora bien, Josué entonces empieza a recopilar esta gente. Dice, escogió 30.000 hombres fuertes, dice el verso 3, y los puso para esa emboscada que dijo Jehová Dios que había que hacer. Amén. Y después el resto del pueblo lo puso más al norte para trabajar con ellos desde el norte. Lo vamos a ver en detalle ya mismito. Amén. Así que importante que Dios le dicta la estrategia. La primera vez que fueron contra Ai, ¿quién dictó la estrategia? Los espías que fueron a mirar a Ai dijeron, dito, son muy chiquitos, no mates a todo el pueblo, manda 3.000 nada más. Dios no estaba en el asunto, pero eso fue lo que nos sucedió. Y mire, hermanito, de ahí en adelante le describe cómo iban a hacer. Dicen que unos iban a venir, iban a hacer como que atacaban la ciudad, y cuando salieron los de Ai a contender con ellos, iban a hacer como que corrían y huían para que los de Ai dijeran, míralos cómo corren, como la primera vez. Y cuando se fueran a perseguirlo, que dejaran la ciudad vacía, los de la emboscada iban a atacar la ciudad. Cuando los de Gabaón los de Ai se dieran cuenta de que habían atacado la ciudad y venían para acá, iban a estar pinchados entre los de la emboscada y los que ellos habían ido a perseguir, y ahí los iban a aniquilar. Esa era la estrategia que Dios mismo había dictado, y Josué rápido rompió a preparar la estrategia y asediar tantos hombres aquí, tantos hombres allá, y se ve el detalle en los versos donde estamos hablando. ¿Ok? El verso 8 le dice, cuando hayáis tomado la ciudad, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado, le dijo Josué al pueblo. Y entonces dice el verso 9 que ellos fueron y se colocaron donde iban, y se fueron algunos a la emboscada y otros se fueron, ¿verdad?, con el pueblo completo allá arriba. Bien tempranito en la mañana, Josué pasó revista al pueblo, puso a cada cual donde tenía que estar, bendito sea el Señor, y empezaron a ejecutar el plan. Y todo salió exactamente tal y como Dios le había dicho. Dice que cuando el rey de Ai vio el pueblo al frente, se fue a perseguirlo, se fingieron vencidos, y la gente de Ai se fueron todos para seguirlo. Y cuando estaban alejados de la ciudad, los de la emboscada empezaron a atacar. Dice que Josué extendió la lanza hacia Ai en señal de que ya estaba todo hecho. Y los de la emboscada corrieron y le pegaron fuego a la ciudad inmediatamente. Dice que cuando vieron los de Ai el humo, miraron para atrás, no pudieron huir ni hacia atrás ni hacia el frente. Y entonces ahí atacaron a los de Ai y los destruyeron. Dice que tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto donde los habían perseguido, ¿okay?, volvieron a Ai y la hirieron a filo de espada, dice. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Ai. Y como bien dice David, dice, al rey de Ai, dice el 29, lo colgó de un madero hasta caer la noche. La Biblia dice, ¿verdad?, en el Pentateuco, y figura una maldición acerca de los que son colgados en un madero, ¿verdad? Dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, igual que nuestro Señor Jesús. Era una ignominia y una desgracia que alguien fuera muerto, pero peor aún cuando era colgado, exhibido en un madero. Dice, al rey de Ai lo colgaron en un madero como si fuera un juicio, como un ejemplo hacia los demás. Cuando se puso el sol, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echaron a la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. ¿A quién lo hicieron así también, que le pusieron un montón de piedras encima? A Acán, ¿verdad? Con toda su familia y todos sus bueyes, sus ovejas, sus asnos y sus criados, ¿no? ¿Qué representaban estas piedras? El montón de piedras. ¿Ah? Era como un monumento para recordar que el que estaba sepultado, los que estaban sepultados allá abajo, habían sido instrumentos de maldición y de angustia para alguna persona. En el caso de Acán, Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en ese día. Y aquí Ai, el rey de Ai, había sido el instrumento para que murieran 36 de los hombres de Israel la vez primera. Y ahora hicieron lo mismo. Dice que lo sepultaron y le pusieron un montón de piedras hasta hoy. Obviamente no es hasta hoy, pero hasta el tiempo en que se escribió el libro de Josué. ¿Ok? La ciudad de Ai estaba aquí. Era como una loma y había un valle. ¿Ok? Y vamos a ver cómo fue este asunto de la emboscada. ¿Okay? Vamos a ver una cosita aquí. Primero, ¿qué tres cosas le indicó Jehová a Josué en los primeros versos de lo que acabamos de leer? ¿Se atreve? ¿Qué tres cosas? La primera. ¿Cómo fue la primera? No temas ni desmayes. ¿A qué se le parece eso, hermano? Mira que te mando y seas valiente. Ni desmayes. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en otra parte le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Se lo recuerda, dice, no temas ni desmayes. ¿Qué más dice? ¿Qué otra cosa le dice? Esta es la primera. Toma contigo toda la gente de guerra. ¿Y por qué le dice eso, hermano? Pesado, porque la primera vez tomó 3,000 de la gente de guerra, no los 600,000 que le había dicho. ¿Qué le enseña eso a usted, hermano?
cuando Dios te da unas instrucciones, tú no vas a hacer lo que te da la gana. Tú vas a seguirla para que Él te dé la victoria y tú lo puedas glorificar en esa situación.
Uh-huh. Hay que seguir las instrucciones. Posiblemente alguien podría pensar que 600.000 soldados era demasiado para 3.000. Era 200 a 1 la relación. ¿Usted se dio cuenta? Pero Jehová salva con 200 a 1 o contra 1 contra 200. Es lo mismo. Lo que está ilustrando aquí es que tenemos que ser obedientes. ¿Qué demostraba, mis hermanitos, el hecho de que una ciudad tan pequeña como Ai hubiera podido vencer al pueblo de Israel la primera vez? ¿Qué demuestra?
Que el poder no era el poder del pueblo, sino el poder de Dios que estaba peleando.
Exacto, que Dios tiene que obrar en el pueblo de Dios. ¿Tendrá un paralelo eso hoy en día? Mire, usted puede planear una campaña evangelística de esa que restrilla, como dicen por ahí, con todos los powers, con sistema de sonido y con todos los powers, y que prepararse con todos los bosquejos de predicación y con todo lo mejor que usted pueda poner. Pero si Dios no está en ese plan, no sucede nada. No es que no se dé, no es que no se predique, no es que no se haga el evento, es que no surte el propósito que Dios quiso. Y eso fue lo que pasó en este lugar. Por eso es tan importante hacer todo según las instrucciones de Dios. Recalco esto porque hay personas que piensan que las cosas de Dios se hacen good y no. Por eso es que la Biblia nos dice, en Colosenses dice, respecto a las cosas que son seculares, dice, y todo lo que viniera al amado para hacer, hacerlo como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Las cosas seculares. Si esas son las cosas seculares, imagínense cómo son las cosas que son sagradas del Señor. Si las seculares hay que hacerlas como las del Señor, quiere decir que las del Señor hay que hacerlas como para el Señor. Pero el contexto del pueblo de hoy en día, yo siempre he oído decir esto. Pues hermanito, pues yo voy a cantar, pero yo estoy medio conco, pero como lo que importa es el corazón, y yo no me sé mucho la canción, y yo he oído esto, hermanito, muchas veces, que hacen así. Comprar a cantar. Y de momento empiezan, esto Señor, yo te ay, dale para atrás a la pista y ponlo otra vez, que se me olvidó este cantito. Y así pegan, hermano. Y yo no sé cómo es la cosa, pero a uno le da más vergüenza que a ellos. Uno está sentado allí y te siente que las orejas se le ponen como al rojo vivo. Porque uno sabe la seriedad de servir al Señor. Cuando usted va a hacer algo para el Señor, hágalo bien. No hay excusa para hacer las cosas para el Señor a mitad ni mal. Dice el Señor, la Biblia dice, el Señor no es sagrado de los insensatos. Dice, cuando tú por lo menos te algo al Señor, cúmplelo. Si el Señor dio todo por ti a través de Cristo, ¿cuál es la otra parte? Entonces pon todo lo que tú tienes al servicio del Señor también, todo tu talento, todo tu empeño, todo tu afán. Y ahí está demostrado el amor de Dios. Esto es lo que ilustra esta pancarta que está aquí, ¿verdad? El amor se demuestra en la obediencia a Dios. Eso le estaba tratando de enseñar aquí. Dios al pueblo, a través de estas indicaciones. Segundo, dice, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. Esa fue la segunda. Pero hay una tercera. ¿Cuál es la tercera? No, hay otra más. Tremendo, hay unas cuantas, pero las más resaltantes. Exacto. Harás a Ai como a su rey, como al rey de Jericó. O sea, harás a Ai y su rey como hiciste a Jericó y a su rey. O sea, primero dice, no temas ni desmayes. Sigue mis instrucciones, porque le harás a Ai igual que le hiciste a Jericó. ¿Vio cómo funciona? No tengan miedo, obedéceme, y todo saldrá bien como salió bien antes. Exactamente. ¿Se vio? Sencillo de entender, mi hermanito. El asunto es hacerlo así. ¿Ves? Y ahí que está el reto. ¿Qué les prometió Jehová a través de esto que acabamos de decir? A ver. Le iba a dar la victoria, que era lo que habían obtenido en Jericó. Eso vamos a ver más ahorita. Pero ahorita lo contesta con el micrófono, a ver si oye. ¿Qué diferencia hay entre esta ocasión y la primera? La primera vez que fueron contra Ai, ¿qué directrices había?
No,
¿por qué no había ninguno, hermano? Porque no esperaron ninguna. ¿Usted recuerda la historia de Saúl? Cuando Saúl fue despreciado y desechado por Jehová, ¿en qué ocasión fue?
Él tomó consigo los ganados.
Iban a pelear contra los... Exacto. Fueron dos cositas. Primero esa que dice David, la que me refiero a la segunda, donde yo pusiese. Pero la primera era que ellos fueron contra un pueblo y cuando fueron contra el pueblo, Jehová le dijo, no tomen nada, liquídenlo todo. ¿Cómo en dónde? Como en Jericó. Pero Saúl se pasó de listo y dijo, bueno, yo traje un montón de vacas y bueyes y camellos y ovejas, porque se las voy a sacrificar, dice a Dios. Cuando Samuel oye, dice, ¿fuiste contra, no me acuerdo qué ciudad era, fuiste contra tal pueblo? Y le dice, sí, fui, fuimos victoriosos. ¿Sí? ¿Y obedeciste a Dios en todo lo que te dijo? Y Saúl le dice, sí, sí, seguro que sí. Y dice Samuel, ¿y qué es este sonido de ovejas y de vacas y cosas que yo oigo? Ah, es que lo que pasa es que yo las vi, yo dije, hijito, qué pérdida, eso es una lástima. ¿Cómo yo voy a matar todo eso? Yo se las voy a ofrecer a Jehová. Dice, ah, ¿con qué esas tenemos? Dice, por ese mismo corazón que tú has tenido, por no querer obedecer, y por el querer hacer lo que tú querías, por eso Jehová te ha desechado hoy. Y va a poner uno en tu lugar que es mejor que tú, le dijo, en el sentido de obediencia. En una segunda ocasión, estando ya así desechado, va y sale contra los filisteos. Pero antes de salir tenía que esperar la bendición de Dios que venía a darle a través del profeta Samuel. Pero no esperó. Y fue y ofreció el holocausto, lo ofreció él mismo. Eso le pudo haber costado la muerte ahí, pero le costó la muerte al final de la batalla. A él, y a Jonatán, sus hijos, y a casi todo el pueblo de Israel. Es cosa más terrible esa, ¿no? Por la desobediencia. Por eso es que Dios había recalcado que hay que obedecer. ¿Por qué estaría Jehová con ellos en esta ocasión? En esta, la segunda vez. Por la obediencia. La obediencia. Ese es el contrato, ese es el pacto que Dios tiene con ellos allí. ¿Okay? Dice, cuídate, ok, de hacer las cosas como yo te las estoy diciendo, bendito sea el Señor. Porque si no, las cosas no suceden, ¿no? Y por eso es que le dio todas las instrucciones, bendito sea el Señor. Así que, en la obediencia estaba la victoria, bendito sea el Señor. ¿Qué estrategia le dictó Jehová Dios? ¿Se acuerdan ustedes? Una emboscada, ¿y qué más? Iban a hacer lo que estaban perdiendo para que lo siguieran y después atacar la ciudad, ¿verdad? Si vamos a la porción del mapa, esas casas no estaban en aquel día, obviamente. ¿Eh? La ciudad estaba aquí, ¿verdad? Se iban a poner una emboscada, decía, al occidente, que más o menos estaba por este lado. Esto es una loma, ¿ok? Y va bajando para acá. Pero aquí hay como un borde que tapaba. Sabía, era una loma, aquí bajaba, aquí subía. O sea, había como una loma ahí más pequeña que impedía que vieran los que estaban escondidos ahí. Entonces Josué se fue arriba con el ejército principal al norte de la ciudad, ¿verdad? O sea, lo único que estaba entre ellos y la ciudad era este valle que había aquí. En ese valle es que después el pueblo de Ai, cuando vio que vino una pequeña parte del pueblo y se adelantó hacia la ciudad, ahí le dice que los de Ai salieron y dijeron, dito, otra vez los tenemos en nuestras manos. Y salieron, bajaron la bajada esa y corriendo, corriendo. Entonces ellos se hicieron que corrían hacia allá. Ellos no habían visto aquella parte del pueblo que estaba allá tampoco. Y entonces en eso, cuando salen ellos, los de la emboscada, eran 5,000 primero, subieron y le pegaron fuego a la ciudad. Porque no había nadie en la ciudad, solamente quedaban los que no eran guerreros. Cuando ellos, estos de ahí, ven el humo, intentan regresar, no pueden regresar, y en eso viene el ejército de allá. Y entonces aquí en este valle es que ocurre la batalla. Y son vencidos por el ejército del Señor, ¿ok? Así que eso fue lo que sucedió ese día allí, exactamente tal y como Jehová dijo que se iría a hacer, se hizo y sucedió exactamente como Él hizo que se hiciera. ¿Cómo compara este plan con el de la primera ocasión?
Esta vez tuvieron la victoria porque obedecieron. En la ocasión anterior, ellos desobedecieron y por eso tuvieron todos aquellos problemas.
¿Quién dictó el plan la primera ocasión? ¿Y quién dictó el plan la segunda ocasión?
Dios.
Exactamente. O sea, la gran diferencia, mi hermanito. ¿Qué le enseña a usted? Que Dios tiene que estar con quién. ¿Con quién? Con el pueblo. ¿Y con quién hoy? Imagínate si Dios no estuviera en esta iglesia, si Jehová no estuviera con la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hermano, y para tener este estudio bíblico, o sea, si Dios no lo hubiera mandado a leer la Escritura, ¿qué estuvieran haciendo nosotros aquí? Aquí, exacto, entreteniéndonos aquí. Pero si Dios está en el asunto, usted puede estar seguro que Dios está garantizándole a usted que usted va a obtener las promesas que Él puso. ¿Usted ve el asunto con esto, hermano? No sé si usted se da cuenta la tremendísima, por así decirlo, la importancia que tiene el serle obediente a Dios. ¿Tendrá importancia? Suprema, hermanito. O sea, tan sencillo, por ejemplo, hermanito, mire, la Biblia dice, mira, sepárate del mundo. En muchas cosas, en muchos ejemplos. Y el separarse del mundo, hay otras cosas más, que separarse del mundo es lo que no quiere decir. No imitéis al mundo. Y en otra parte, Cristo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Y dice Juan, si alguno ama al mundo, sí, y el amor de Dios no está en él. ¿Qué cosa? Es algo tan claro, o sea, no podemos amar al mundo y amar a Dios. Si no somos obedientes en esas cosas, pues entonces Dios no está obligado a garantizarnos ni a cumplir las promesas que tiene para con nosotros. Es importante. Por eso es que le estaba diciendo al principio que eso de good enough, eso no es un concepto bíblico. Eso es un concepto secular, un concepto mundano. Good enough, so-so, quick and dirty, como dicen. Esas cosas no existen para el Señor. El Señor o se hace bien, o no se hace, porque es lo mismo no hacerlo que hacerlo mal. ¿Entiende, verdad? Bien importante, yo lo recalco así, porque en nuestra cultura, especialmente en Puerto Rico, se nos ha enseñado que las cosas se hacen ahí a lo más o menos. Cuando usted va a hacer un proyecto para la escuela, usted tiene que hacer ese proyecto bien. Si no, no haga nada. Si usted se va a preparar para algo, usted prepárese bien para que no pase vergüenza. Si usted es músico y va a tocar para el Señor, que es más importante que para tocar para cualquier otro ser viviente, usted se prepara bien. No puede venir perdido, no puede venir en vano, no puede venir sin preparación, no puede venir... venir con la mente puesta en otra cosa, tiene que venir empeñado en eso. Dios le va a prosperar según sea su obediencia. Esto es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en la Escritura. Amén, mi hermano. ¿Dónde estaba puesta la confianza de estos varones en esta ocasión?
Estaba puesta en Jehová.
¿Puesta en el Señor o en los 600,000 que tenían? Que muchos son.
En Dios.
Fíjese que la confianza en los 3.000 o los 600.000 que estaban detrás de los 3.000 no los llevó a ningún sitio la primera ocasión, ¿verdad? Hay que confiar en el Señor. ¿Cuál fue la suerte que corrió el pueblo de Ai, hermano? Exterminio total. Exterminio total. Todos ellos murieron a filo de espada o quemados. Hermano, usted se da cuenta que ahí murieron bebés, murieron mujeres embarazadas, murieron viejos, murieron niños. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué le hace pensar eso usted? David.
Que el pecado es pecado, que el pecado es pecado, no importa la edad que usted tenga, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
Bien. ¿Qué más? ¿Qué usted piensa?
Yo pienso también que ya Dios le había dado chance antes con otros mensajeros y eso, porque ellos mismos eran, ellos adoraban ídolos y eran ciudades paganas, y que ya él le había dado muchas chances, y por los mismos rumores que ellos oían de cuando venían del Jordán, que ellos se podían arrepentir y todo eso, pero parece que estaban en rebelión contra Dios, y ahí Dios decidió exterminarlo. Porque cuando uno ve, había otros pueblos, como los gabaonitas, que Dios no los exterminó. Por eso mismo.
De los gabaonitas vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Que esos sí que son listos. ¿Usted piensa que los puertorriqueños son listos? Los gabaonitas eran más listos que los puertorriqueños. Pero vamos a ver cómo le salió la jugada a los gabaonitas también, ¿verdad? Porque es que Dios tiene una disposición, hermano. Pero había cierto, o sea, si usted toma el contexto solamente, como dije ahorita, del capítulo 8, capítulo 9, y se olvida de que estas personas llevaban miles de años pecando desde los tiempos de Noé. ¿Usted recuerda al nieto de Noé que se llamaba Canaán, hijo de Cam? ¿Recuerda que estuvimos reseñando eso en la primera lección de este libro de Josué? Canaán fue el fundador, el padre, o sea, el patriarca de todos estos cananitas. Hermanito, eso llevaba muchos años, prácticamente para el tiempo de esta escritura, ya prácticamente como 600 años de fundado, toda esa región. Y siempre habían estado pervertidos en todas estas cosas. Fíjense el asunto de la destrucción de Sodoma y Gomorra, era parte de esa región también, hermano. O sea, la perversión y el aborrecimiento que tenía Dios hacia ellos, Dios quería cumplir dos cosas: darle la tierra al pueblo que la merecía, no porque eran mejores, sino porque Dios los había amado, el pueblo de Israel, y castigar a estos pueblos que habían estado de espaldas a Dios por completo, sirviendo a demonios y sirviendo a ídolos, y no sirviéndole a Jehová Dios. Si usted recuerda bien, Abraham una vez en la región de Hebrón, había un pueblo que se llamaba Salem, y había un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y dice que cuando él venía de derrotar a Amalek, que habían secuestrado a su sobrino Lot, ¿se recuerda? Él tomó del botín y él le encontró a Melquisedec, que era sacerdote de... ¿De quién? Sí, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿A quién representaba? Del Dios Altísimo. ¿Quién es ese, hermanito? Jehová Dios. ¿Pero por qué le llama Dios Altísimo en el contexto de Génesis? Porque en Éxodo explica por qué. ¿Te recuerda por qué? Porque todavía no se había revelado como Jehová. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero en mi nombre es Jehová, no me le revelé a ellos. Le dijo él, ¿a quién? A Moisés, ¿te recuerdas? Pero el Dios Altísimo, Jehová Dios, ese sacerdote servía al Dios Altísimo. Y ese sacerdote estaba en esa área. La gente, lo que quiero decir es que las personas que estaban allí, si hubieran querido, hubieran podido entablar una relación con Dios. Pero no querían, hermano. Sodoma no quería, Gomorra tampoco quería, nadie quería. Seguían entregados a sus placeres y deseos. Y no querían agradar a Dios. Dios llegó un momento dado que designó contra ellos esa destrucción. O sea, que esto no es algo que fue que un día Dios se encaprichó y lo quiso hacer así. Hermano, ¿cuándo va a suceder eso nuevamente? En la gran tribulación. ¿Usted se da cuenta que hay una batalla que se llama Armagedón? En esa batalla de Armagedón, esto que sucedió aquí, esto no es nada comparado con lo que va a suceder en la batalla de Armagedón. Y después de eso, en el final de la historia, hay otra batalla más. ¿Usted se da cuenta? Hay una batalla bien al final, después del milenio. Cuando todos los que Satanás incita a rebelarse en el milenio se rebelan contra Cristo y su ejército. Y entonces ahí es que viene la gran matanza. Se dice que la sangre subía hasta los cuellos de los caballos. Es un río, un mar de sangre. En esa última batalla. Tuvieron 1000 años. Cristo reinando físicamente, porque el milenio es así, hermanito. Mire el contexto de esto. Cristo reinando en su trono. Cristo viéndolo, hermanito. 1000 años. ¿Sí? Y al final de los 1000 años todavía hay gente que le hacen caso a Satanás para pelear contra Cristo. ¿Tú usted cree que va a tener que hacer Dios con ellos? Hermano, no hay nada que Dios haga contra la gente que la gente no se lo haya ganado ya. Pasa que a veces uno se sugestiona, exacto, también, y entiende que uno mismo se coge pena, ¿no? ¿Qué quiero decir? No sé cuál es el verbo que usa para eso. Se coge pena uno mismo. Ah, se autojustifica, exacto. Gracias. ¿Ok? Hubo una diferencia en cuanto al botín de guerra. ¿Cuál fue esa diferencia? ¿Cuál fue, David? Ajá. ¿Te aprendió?
Y la otra diferencia fue que antes no estaban confiados en Dios y ahora sí.
Exacto. Así que la primera vez no se le había dado que cogieran el botín de guerra, pero alguien cogió. Y esta vez le dieron que cogieran todo el botín de guerra. Nada iba a ser anatema. Nada iba a ser separado para Dios. Todo iba a ser para el pueblo. Una gran diferencia, ¿verdad? Hermano, ¿qué hubiera sucedido si este botín hubiera sido todo el pueblo y ellos hubieran dejado algo? Pues que se le olvidó algo, pero ¿estará a tono eso con lo que acabamos de decir hace un ratito? No, hermanito, todo o nada. Si Dios te dice no toques nada, pues tú no toques. Si Dios te dice llévatelo todo, pues no dejes nada. Es lo mismo. Hermanito, mire, una alegoría. El esposo y la esposa. El hombre se debe a su esposa. El hombre no tiene que estar tocando ni mirando, haciendo nada con la mujer que no es suya. Esta es la primera ocasión. Pero entonces con la mujer que sí es suya, tiene que darle todo su amor y toda su vida a esa mujer. ¿No lo dice la Escritura? Entregarse a ella como Cristo se entregó por la iglesia y la amó hasta la muerte. ¿Verdad? Es todo o nada. Así que dice la Escritura, es ilustrando precisamente este mismo punto que está aquí. ¿Ok? ¿Qué tendrá que ver ese detalle acerca del botín? Lo que hicieron en una ocasión con el botín, o sea, con el anatema la primera ocasión, y lo que hicieron ahora con el botín. ¿Cómo ilustra eso la relación con Dios de las personas? ¿Tú te crees? Si es que ilustra, ¿qué usted piensa? Ahora tenían. ¿Por qué se ve eso? La primera vez no podían tomar nada.
Y ahora le dijeron que podían coger los despojos.
Que pudieran coger todo el botín. ¿Okay? Así que el que no obedeciera la primera vez, pero sí obedeciera la segunda, ¿qué implica eso? ¿Qué deja ver sobre su relación con Dios? ¿Y la obediencia implica qué? ¿Confianza? ¿Bendición? ¿Qué implica acerca de la relación con Dios? temor de Dios, o sea, hay una cercanía a Dios, ¿verdad? Hay una obediencia a Dios envuelta en ese detalle. Eso tiene que ver con lo que le pregunté hace un ratito. Hay muchas personas que objetan el que Dios mandara al pueblo de Israel a exterminar al pueblo de Ai. ¿Cómo lo explicarías tú? Está David, lo estaba diciendo. ¿Cómo te explicaría eso? Alguien viene en la escuela y te dice, ah, yo no quiero que él la vive porque ese Dios Jehová de allá, ese Jehová era un matón. Y he oído personas que dicen eso. Mira para allá como le tiró fuego a Sodoma y Gomorra, desprevenido. Pero cuando usted va a la Biblia, no estaban tan desprevenidos nada. Mira lo que le pasó al pueblo de Ai, que lo exterminaron. Mira a Jericó, que lo exterminaron. ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Eso yo lo he oído tantas y tantas veces que ya yo lo veo venir. ¿Cómo te explicas eso?
Una forma fácil que yo lo explicaría es como causa y consecuencia. Uh-huh. Cualquier persona que toque el fuego se va a quemar. No importa quién sea, si toca el fuego te va a quemar. Y toda persona que peque y no se arrepienta de su pecado va a morir. Esa es la paga de su pecado. Esa es la consecuencia de haber pecado.
Exactamente. Fíjate, hay un verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla acerca del alma. El alma que pecare, dice, ciertamente morirá. ¿Verdad? Porque Dios no dará por inocente al que pecare. ¿Verdad? Dando a entender que el que lo hace a sabiendas, pues no tiene excusa. El alma que pecare, esa morirá. Raúl.
También que la gente cree que la gente de África que viven en tribus, que los misioneros no van porque ellos no saben de él quizá, y que ellos nunca han oído de la palabra. Quizás Dios permitió eso porque si alguien le dijo de la palabra, ellos no hubiesen aceptado a Cristo todavía. Ellos van a seguir pidiendo lo que están queriendo.
Sí, ciertamente, si tú miras bien el contexto de cuando el Evangelio se empezó a regar desde Jerusalén a toda la nación, muchos fueron al norte de África, por ejemplo, a Egipto, Libia, Marruecos, Etiopía, y de ahí el Evangelio estuvo ahí, pero no se regó para abajo. It didn't go down. It stayed in the north. Right? And it didn't go east, no se fue al este, se quedó como en Palestina y un poquito más allá del río, pero no se extendió allá, mas sin embargo se extendió para el occidente. ¿Ustedes han fijado en eso? Tiene que ver con lo que estaba diciendo Raúl también. O sea, muchas veces las personas pudieron haber tenido la oportunidad de creer al Evangelio, pero decidieron que no iban a creer.
También.
Ajá.
Nadie es inocente de ir para el infierno. Es culpa de ellos.
Sí, exacto. Y eso en Romanos capítulo 1, usted lo lee. ¿Usted lo ha visto? Porque lo hemos mencionado muchas veces. Pero sería bueno leerlo bien breve. ¿Usted quiere leerlo conmigo? Romanos capítulo 1. Vaya allí para que usted vea. Porque hay personas que dicen, no, que el que no sabe es como el que no ve. Pero eso es en Puerto Rico nada más, hermanito. La Biblia es diferente, mire. Mire. Vaya al 16 para que usted vea. Dice, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y después dice, y si retrocediere no agradará mi alma, dice la otra parte de este verso en el Antiguo Testamento. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El 21 explica, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenevecido, profesando ser sabios, hicieron necios. Y por ahí sigue, ¿verdad? Tremendo. Mire, mire un ejemplito, me dice, el verso 27. Personas que dicen que eso del homosexualismo, que eso es así. Mire. Y de igual modo dice, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. ¿De dónde viene eso según el contexto que estamos viendo? En que Dios se les manifestó, Dios se les reveló, pero ellos decidieron no glorificar a Dios ni obedecer a Dios, sino que decidieron hacer las cosas según su razonamiento. Y dice, por eso, dice el 26, Dios los entregó, como dice David, a pasiones vergonzosas. Y el 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Todas esas cosas vienen de la desobediencia a Dios. O sea que, es como decía David, es consecuencia de las acciones, consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Bien, vamos a la próxima porción. Destruye el pueblo a Ai, y después de esto hay otro evento que es bien importante, está descrito en los versos 30 en adelante de ese capítulo 8, que quiero que alguien me lea bien fuerte los versos 32 al 33. Este es uno de los montes, no recuerdo si este era Ebal, creo que este es el monte Ebal, ¿verdad? Que se ve así más bajito. 32 al 33, David lo va a leer. Lorimar, sí.
También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y al otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.
Perfecto. Así que lo que hizo después el pueblo de Dios, tan pronto hubo terminado la batalla, si usted se refiere al verso 30, dice que Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Es el monte que veíamos aquí anteriormente. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, lo vamos a ver ya mismo en una referencia, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Pero dice el 32 y 33, que acabó de leer Lorimar, que ellos también hicieron una copia de la ley de Moisés. ¿Qué copia sería esa? ¿De qué ley? De los mandamientos. Dice, la escribió delante de los hijos de Israel en una piedra. Vamos a ver por qué era necesario esto también. Y dice que todos ellos fueron divididos en dos partes del pueblo completo, incluyendo todos, hermanitos, todos. Uno a la mitad estaba en el monte Gerizim y otra en el monte Ebal. Bendito sea el Señor. Así que la división que se hizo fue de esta forma. Dice que primeramente pusieron una parte del pueblo en el monte Ebal y la otra en Gerizim, o sea, están separados. Había una razón por la cual estaban separados, ¿okay? Y vamos a verlo ahora a través de la escritura y de las otras porciones. Bendito sea el Señor. Ajá.
Que ahora, de momento, en el 35 aparecen las esposas, los niños de esas personas.
Sí, porque estaban todos, o sea, era todo el pueblo. ¿Ah?
Pero los que fueron a pelear eran hombres nada más.
Sí, pero esto después de haber peleado, o sea, eso fue, porque fíjese, si usted, ya ilustré hace un momentito aquí en el mapa. Yo creo que la puse, ¿verdad? ¿O no? Sí, mire. ellos aquí fue la batalla de contra Ai, ¿verdad? Después de esa batalla, entonces él movió el pueblo aquí arriba, todo el pueblo. Entonces una mitad la puso en el monte Ebal, en esta ladera, y la otra la puso en esta ladera. Entonces por aquí iba como un valle, ¿ves? Aquí estaría Josué, la mitad del pueblo aquí arriba y la otra mitad aquí abajo. Estaba incluido todo el mundo, los niños, las mujeres, los criados, Rahab, la ramera con su familia. Todo el mundo estaba ahí, los esclavos, todos estaban ahí. Y a todos ellos fue que les fue leída la ley. ¿Sí? Voy a darle hacia el frente un momentito. Para ir a las preguntas que tenemos con esta parte. Amén. Volvemos a hablar de Ai aquí en este momento. ¿Por qué yo tendría que volver a hablar de Ai aquí? ¿Qué demostraba esa victoria sobre Ai? ¿Qué demostraba? En el contexto de lo que leímos ahora, los versos 30 al 35, ¿qué demostraba la victoria? Raúl.
Que si tú hagas algo sin Dios, tú vas a perder.
Exacto. Que si haces algo sin la voluntad de Dios y no estás, si estás fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios, no va a salir bien. Había entonces una ocasión y una razón por la cual entonces Josué le lee la ley al pueblo, y una razón por la cual la escribe en una piedra también, que ustedes van a poder contestar esa pregunta. ¿Por qué después de la victoria, la celebración, en lugar de ser una fiesta, fue el ofrendar a Dios holocaustos de animales y el leer la ley al pueblo, diferente a la fiesta de una victoria donde hacen un fiestón y varios días corridos? ¿Por qué en esta ocasión hizo el pueblo esto? ¿Qué? Así que ¿qué dos cosas hizo Josué? Hizo un altar para sacrificios
y violó la ley. Copió la ley.
Exactamente. Ahora hay unas preguntitas que a veces me quiero adelantar, pero quiero que usted las conteste, ¿verdad? Acerca de los detalles de este altar y los detalles de esta ley, bien importante. El ofrecer sacrificio en el contexto de la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿qué significado tiene, mi hermano? ¿Qué significado tiene? Sí. ¿Ofrenda por el pecado es uno? ¿Ofrenda de paz son los otros? ¿Para agradar a Dios? ¿Dios había mandado holocaustos o no? Sí. Cuando dice un holocausto, es lo que llama la Biblia, una ofrenda quemada, que es donde el animal se quema, ya sea partido o entero, encima del altar. ¿Y esa ofrenda es para qué? ¿Cuál es el propósito? Para pedir perdón por el pecado, porque esa sangre derramada es la que es para perdón de pecados. Amén. ¿Y las ofrendas de paz? ¿Son unas ofrendas para qué? Eso lo explicamos aquí cuando estábamos estudiando la fiesta judía. ¿Te recuerdas? Es para celebrar el que Dios estaba en paz con ellos. Entonces, fíjense eso, hermano. Yo lo que veo aquí es forma diferente de celebrar. O sea, podrían celebrar haciendo un fiestón y emborrachándose, como celebra el mundo. O podrían celebrar humildemente, haciendo las cosas como Dios les había mandado que hicieran. Sacrificando holocaustos para pedir perdón por los pecados y sacrificando ofrendas de paz. Que muchas veces eran, había harina, había palomitas y todo eso envuelto en ese asunto de la ofrenda de paz, ¿verdad? Pero la ofrenda de paz era para celebrar de que Dios estaba en paz con ellos. ¿Usted ve la connotación de eso, hermano? O sea, la gran pregunta es, ¿Dios está en paz contigo hoy? Como para tú celebrar algo. Y algunos dirán, ay, yo no sé. Entonces le pregunto, ¿será importante que Dios esté en paz con uno? Pues seguro, hermano. Eso es todo, como dicen allá en México. Hombre, eso es todo. Porque si usted va a estar enemistado con Dios, Dios va a tener un caso contigo. ¿De qué vale estar vivo, muchachos? A todo aquel que no ha creído en Cristo para salvación, Dios tiene un caso contigo. Y es peor que un caso federal. Dios tiene un caso contigo, es un caso en el tribunal de Dios. La forma de salirse de ese atolladero es creer en Cristo para salvación, para poder estar en paz con Dios. Hay un himno que dice, paz con Dios busqué ganarla, con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Y el coro dice, oh, qué paz Jesús me da. ¿Recuerda ese? Paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó, desde que su paz hallé. Y la otra estrofa dice que cuando ya estaba cansado de hacer las cosas a su manera y no le salían, entonces confió en Cristo Jesús, vio la obra que Cristo había hecho en la cruz. Y entonces sí que pudo conocer la paz. Cuando alguien está dispuesto a ofrendarse al Señor en el contexto de hoy, porque hoy ya no hacemos holocausto de animal. Pero ¿cómo usted se ofrenda al Señor, hermano?
Santo, agradable al Señor.
¿Dónde dice eso, hermano? ¿En qué libro ahí le dice eso? Os ruego, pues, hermano, por las misericordias de Dios.
Que es vuestro culto racional.
O sea que cuando uno va al culto, uno se está ofrendando a Dios. ¿Es lo que quiere decir eso ahí? El culto racional es la decisión que tú haces todos los días, a cada momento, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Ese es el sacrificio que tú haces. Y no es sacrificio de que tú te estás matando por eso. Eso no es, porque es que parece en Puerto Rico un poquito complejo hablarlo, porque el sacrificio piensa, mira cómo se sacrifica, mira cómo se mata, que duerme 2 horas todos los días, nada más. Eso no es el sacrificio que estamos hablando aquí. Sacrificio es que en cada momento de decisión, esa persona, ese hermanito, decide para darle la gloria a Dios. Ese es el sacrificio. Ese viene a ser el animal partido en holocausto, el fuego prendido. Y la ofrenda de paz. ¿Cómo usted cree que es? ¿Cómo usted celebra que Dios está en paz contigo?
Alabando.
Viviendo la vida cristiana en bendición, hermanito. Cuando tú cantas al Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. Es porque usted ama al Señor, hermano. Es porque el Señor le ama a usted. Es porque usted está en paz con Dios. Cuando te dice, Señor, yo quiero estar en tus manos, porque yo te quiero servir. Y yo quiero tragarme los vientos al nombre tuyo. ¿Qué usted está demostrando ahí? Que Dios está en paz contigo, como para tú ponerte en las manos de Él. Porque nadie que no esté en paz con Dios va a caer en las manos de Él. Querer estar en las manos de Él por sí, ¿verdad? Por su propia voluntad. Hermanito, esa es la vida cristiana. Lo que demuestra ese sacrificio vivo de hoy es que usted está en paz con Dios. Le pregunto, ¿usted está en paz con Dios hoy? ¿Qué pasa? Que Dios quiere que usted esté en paz con Él. ¿Quiere Dios que esté en paz usted con Dios? ¿Verdad que sí? Ah, bueno, exactamente. Os ruego, hermanos, por la misericordia. Y Romanos lo estudiamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué peculiaridad ya tenían las piedras del altar, hermanito? En Éxodo 20, 24 y 25. Porque es que ya estamos hablando de seguir instrucciones, ¿no? Un valiente que lea Éxodo 24, David, ¿cómo dice?
Dice, altar de piedra harás para mí, y sacrificarás sobre él tu holocausto y tu ofrenda de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzare herramientas sobre él, lo profanarás.
Y si hicieres altar de piedra, no alces contra él ningún instrumento ni nada de metal, que sean las piedras tal y como están, o si tallas piedra, que sea piedra con piedra, no lo talles con instrumento. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado, que yo he escuchado personas preguntándose esto, pero ¿por qué Dios no permitía que lo limaran o algo, o lo cortaran con una sierra o algo? Yo tengo la contestación. ¿Por qué no, hermano? Pero hay personas que dicen, no, pero es que ¿cómo va a ser así? ¿Pero por qué? ¿Usted es hijo de Dios? Pues cuando usted está allá arriba, usted le pregunta al Señor, Éxodo 20, 24, 25, ¿por qué en el versículo 25 tú dijiste? ¿Sabes? Yo sé que era porque tú querías, yo lo sé, primero que nada, pero ¿por qué? Y a lo mejor le dice, porque sí.
Sagrado, y si uno usa instrumentos lo profana.
Exacto, hermano, lo que estoy queriendo ilustrar, exactamente. ¿Y quién decide que se profana o no se profana?
Dios mismo.
O sea, literalmente es porque sí, porque Él quiso hacerlo así. Pero la verdadera razón es que Él lo pone así, con condición, para probar la fe de cada uno de nosotros. Por eso dice ahí, porque ya que el contexto es de que Josué ahora está obedeciendo, y el pueblo, dice, hicieron un altar, pero nadie alzó hierro contra esa piedra conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y usted lo vio en Éxodo 20, 24 y 25. Después de eso, le lee toda la ley al pueblo. Toda. ¿Dónde dice toda? Leyó todas las palabras de la ley, en el 34 dice. ¿Por qué era esto importante y qué ejemplo nos da esto hoy? David, ¿por qué era importante leerle toda la ley?
Una razón era para que ellos supieran lo que Dios demandaba de ellos, uh-huh, y no pecaran de nuevo como pecaron en Ai. Y otra razón importante que Jesús la dice cuando Satanás lo tienta es que él dice, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová.
Exactamente. Así que necesitaban escuchar la ley. Hermano, usted tiene una bendición tan tremenda hoy, en estos días, porque usted tiene la Biblia todo el día con usted quisiera. Usted tiene el Espíritu Santo que le recuerda la palabra del Señor. Pero esta persona de aquel día, lo primero que no sabían leer, y lo segundo es que la Biblia no estaba disponible como para que ellos estuvieran andando con ella, y tampoco se había escrito mucho más allá de los detalles que estaban contenidos en esta ley que estaba escrita ahí. ¿Entiendes? O sea, esa ley era pasada de una forma oral. Y por eso era que tenían que escucharla para que recordaran qué era lo que Dios había dicho en un momento dado. Por eso fue que los sentó, los dividió en dos grupos. Uno a un lado del monte, otro a otro. Y él se puso abajo como para que lo que él dijera, y no era que él gritaba que lo oían el millón de personas, hermano, eso es imposible, eso ni hoy se puede hacer casi con bocina. Lo que hacían era que se sentaba él y los que leían la ley, leían y lo iban regando a lo largo del pueblo, y entonces los agrupaban en grupitos y cada uno que sabía leer le leía la ley al pueblo, toda la ley al pueblo. Entonces tardaba un rato, sino días. Pero dice que le leyeron toda la ley. Ahora bien, ¿por qué usted cree que es importante eso hoy? ¿Qué ejemplo nos da eso hoy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tiene ahí tu micrófono? Ay, sí, estoy loco, por ahí la voz de Clara grabada. Amén. Que primero hay que escuchar la palabra, hay que leer la palabra. Y es importante que uno también le cuente la palabra a los demás, ¿no? El predicador el sábado pasado, cuando estuvimos visitando la iglesia bíblica adulta en Cabo Rojo, preguntó, hermano, ¿cuántos de ustedes estudian la Biblia por lo menos una hora a la semana? Y después empezó a bajar la cuenta. O sea, ¿por qué pregunta eso? Porque hay gente que no la lee nunca, hay cristianos que no la leen nunca, hermanito. Entonces, ¿cómo será posible? ¿Cómo será posible que uno pueda tener una buena relación con Dios si uno no escudriña su palabra? Hermano, hay muchas personas que se entretienen en muchas cosas en la iglesia, en las congregaciones en general. Las personas se entretienen cantando. Cantar no está mal. Muchas otras personas se entretienen haciendo drama. Es el drama que predican el Evangelio no está mal. Otras personas se dedican a repartirle a los pobres y a los necesitados. Eso tampoco está mal. Y a un montón de otras cosas más. Menos a escudriñar la palabra. Y la Biblia dice escudriñar las escrituras. Porque ahí es que está la vida eterna, ¿viste? Hay que escudriñar la escritura. Y escudriñar la escritura es decir, ¿cuál es el verso bíblico? A veces vienen, en casa hay una, como si fuera una hogaza de pan de plástico, y tiene un montón de tarjetitas así que dice pan de vida. A veces usted saca la tarjetita y dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Que está en Levítico 25. Efesios, ¿qué? Dos. ¿Efesios? No, dos, ¿qué? No lee, David, mira a ver si es verdad.
Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe.
Exacto. ¿Ya escudriñamos la escritura?
No.
¿Me imagino? Pero no estamos leyendo la Biblia, ¿qué es lo que usted dijo? 40 segundos. ¿Era eso escudriñar la escritura? Pastor, usted me quiere decir que yo tengo que estar y meterme aquí a leer esto con calma y a meditar en la palabra de Dios. Y de momento allá está el televisor con lo que sea, que le digo que no sirve comparado con esto, y usted va mirando y dice, el televisor, paga el televisor ese, ya está, sigue leyendo aquí. Tal cosa, ya mismo pega fuego cruzado, olvídese el fuego cruzado. Que lo que hablan es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo rumian. ¿Sabe lo que es rumiar? Que la vaca tiene cuatro estómagos y se come lo mismo cuatro veces. Es lo mismo, hermano. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y tiene que perseverar en la escritura. Por eso es que es tan importante. Si usted no tiene tiempo, ¿ve? Ay, el pastor una vez me decía una persona por allá. Dice, ay, es que yo, por más que cosas que yo hago, decía un hermano de la iglesia, siempre tengo tiempo de más. Y yo decía, hermano, yo no tengo ese problema. Y yo no creo, yo nunca, eso sí yo puedo decir, yo nunca creo que haber tenido ese problema. A mí es al revés, a mí es que el tiempo no me da. Pero si yo tuviera la condición suya, válgame, me habría que orar bastante y leer la Biblia bastante, y tantas cosas que hay que hacer para el Señor. Pero no me diga a mí eso de que, como dice la nene, ¿qué le pasa? Es aburrido. ¿Quiere esto? No. ¿Quiere aquello? No, tampoco. Ay, no tengo ganas. No tienen ganas de nada. ¿Les sobra tanto tiempo? Entonces, cuando viene un muchacho y me dice, no, yo estoy aburrido. Aburrido, tantas cosas que hay que hacer. Tanta Biblia que hay que leer, gloria a Dios. Ah.
Diciendo que él nunca había leído la Biblia y nunca la iba a leer y se atrevió a decir que era cristiano.
¿Sí? Igual que yo conozco cristianos que no oran. Cristianos no oran. Y la Biblia dice velad y cantad, ¿verdad? Ah, no, es velad y cantad. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Velad y orad. ¿Y por qué usted lo sabe? Porque usted lo ha visto, hermanito. ¿Para qué? ¿Para que te vaya bien? Ah, bueno. Orar sin cesar. Cuando escribió la ley en la piedra, ¿qué reforzaba, hermanito? Sí, porque usted dijo ahorita que ellos la compartían de boca, pastor. ¿Por qué entonces había que escribirla en una piedra? Hermano, santo, cuando usted honra algo, usted quiere preservarlo bien. Y usted quiere tenerlo ahí porque la mente es caprichosa, hermano. Y la mente pasa los años haciendo algo y al principio lo encuentra algo aborrecible entre Dios y a los 3 años ya es lo más grande que a Dios le agrada. ¿Y quién hizo la transformación? Usted en su mente. Pero cuando está escrito, como le pasó a Josías. ¿Y recuerda al rey Josías? Estuvimos estudiando aquí también. ¿Qué le pasó a Josías? ¿Josías era un rey bueno?
Sí.
¿Quería agradar a Dios?
Sí.
¿Y se estaba esforzando? Todo, fajado. ¿Qué pasó un día? No, pero antes de eso. No, eso no es Josías. Josías hizo algo, él estaba haciendo algo, estaba arreglando la casa de Dios. ¿Y qué pasó en la casa de Dios?
Encontraron la ley de Jehová.
Encontraron un rollo del libro de Deuteronomio. ¿Y qué hicieron? Se lo leyeron al rey. ¿Y qué hizo el rey?
Se rasgó su vestido.
Se rompió la copa encima. Que se dio cuenta de qué entonces, ¿por qué?
Él estaba cumpliendo lo que él entendía que era pues servir a Dios, pero cuando él leyó cuando le dieron los rollos, pues él se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era lo que Dios mandaba y por eso él se rasgó su vestido.
Exacto, él pensaba que él estaba agradando a Dios con todo su corazón, era genuino, hermano, hombre de Dios. Pero cuando, y Dios le concedió, fíjese como Dios provee para cosas, porque ningún otro rey encontró las escrituras, porque ningún otro rey le había dado con arreglar la casa de Dios que estaba en ruina, como si fuera una pocilga, hermanito. Porque así mismo estaba la condición espiritual de ellos. Pero cuando él vio eso, dijo, yo voy a arreglar la casa de Jehová. Y Dios lo premió para que un día uno de los trabajadores hizo así, encontró un rollo. Se lo llevó al sacerdote, el sacerdote se lo llevó al escriba, el escriba se lo leyó al rey. Y el rey se entristeció porque dijo que yo me he matado queriendo obedecer al Señor. Y ahora me di cuenta que nosotros no sabemos obedecer a Dios. Porque, ¿por qué lo sabía? Porque lo había visto escrito en la ley. No sabía la ley, pero tenía la buena intención. ¿Qué dice eso? Que con la intención no basta, hermano. Que hay que obedecer. ¿Qué hizo entonces? Ah, aquí dice que Dios aborrece y que Él es el único Dios y que no tendrá Dios ajeno delante de mí. Subió a los montes y tumbó todos los altares de todos los ídolos, de cuanta cosa había, liquidó a todos los paganos. Bueno, él hizo escante con todo el mundo hasta que puso respeto y vergüenza y puso a todo el mundo a obedecer a Dios. Entonces ahí fue que él tomó el celo verdaderamente. Dios lo premió. Pero nos ilustra esto, que por más que dependamos de nuestro corazón, va a haber un momento dado que vamos a creer que lo estamos haciendo bien. Pero no está bien. Hey, por eso es que hay que escribir la ley en el papel así. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Ai? Además de que el pueblo de Dios estaba vivo, el pueblo de Ai no.
Primero es como el ¿cómo se determina cuál es el pueblo? El pueblo de Dios es de Dios.
¿El pueblo de Dios es de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué es el pueblo de Dios?
Porque es el que escogió Dios y son quienes escogen servir a Dios.
Exacto. ¿Y el pueblo de Ai?
No.
Porque es como dice Jen, el pueblo de Dios no es que tiene algo aquí que dice Dios. Ni los de Ai tenían aquí que decía Ai. Ni tenían camiseta ni nada que los identificara tampoco. ¿Cómo se identifica el creyente? Por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Y acabamos de ver en la Biblia que esta gente de Ai tuvo la oportunidad por cientos de años, pero no quisieron agradar al Señor. Alguien que busque Deuteronomio 11:29. Y vamos a terminar ya mismo con la próxima porción. Y con ella vamos a resumir. Y vamos a cerrar caja con los de Gabaón. Esos de Gabaón eran los listos de esta historia. Usted la va a ver. Very street smart people. Gibeonites. ¿Verdad? Deuteronomio 11:29 y 27:12. 11:29 y 27:12. ¿Quién lo tiene? 27:12. ¿Se lo tiene, Úrsula? 11:29 y 27:12. Ok. Sí, búscame 27:12.
El 11:29 dice: y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal.
¿Y el otro que dice?
Cuando hayas pasado el Jordán, estos serán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín.
Dios había mandado literalmente que se pusieran sobre el monte Ebal y el monte Gerizim para dar la maldición y la bendición. ¿Verdad que sí? ¿Qué estaba haciendo Josué entonces? Obedeciendo lo que él sabía, Dios le había dicho a Moisés. Y ahora él obedeciendo, fíjate de hacer todas las palabras de esta ley, la que le di a Moisés, le dijo él del capítulo 1. Y él se acordó y dijo, Dios nos ha dado la victoria, ahora yo voy al monte Ebal, al monte Gerizim, para hacer exactamente esto mismo, le voy a leer la maldición y la bendición. Ahora bien, eso de maldiciones y bendiciones, lo dice aquí en el verso 34, dice, le leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Vamos a ver ahora qué son estas maldiciones y maldiciones. Si usted va a Levítico 26.3.8, busca aquí en Levítico 26.3.8, Clara, y el otro Deuteronomio 27.14. Ahí la parte es más larga, pero para darle un ejemplo de que lo que es una bendición y lo que es una maldición. ¿Ok? Levítico 26, 3 al 8, léelo bien duro ahí, Clara.
Si anduviereis en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará sus frutos. Uh-huh. Vuestras trillas alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestras tierras.
Puedes dejarlo ahí, está bien. Gracias. Y de ahí para adelante sigue describiendo otras bendiciones, ¿verdad? Levítico 26, 3 al 6, leyó Clara. En Deuteronomio 27, 14 es un poco diferente. Lee, Ivonne, ¿cómo dice?
Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y de la pusiere en oculto. Uh-huh. Y todo el pueblo responderá y dirá amén.
Amén. Vamos a dejarlo ahí. Gracias. Ejemplo, bendiciones y maldiciones. Bendiciones al que obedezca, maldiciones al que no obedezca. Es básicamente lo que está diciendo. Son dos formas diferentes de expresar la misma ley, los mismos deseos de Dios. Las maldiciones eran más directas. Era algo más, por ejemplo, bendiciones podrían ser, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra. Ok, tus largos sean de largos días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Puede ser una bendición. Lo otro puede ser, no matarás, porque te va a pasar algo. No hurtarás, más o menos análogo a lo que estamos diciendo aquí. A través de la ley estaban todos esos ejemplos. Cuando Josué le leyó las dos cosas, las bendiciones y las maldiciones. Amén. ¿Qué nos enseña esto acerca de la palabra de Dios? Y ahora vamos a ir al último punto para resumir. ¿Qué nos enseña el concepto de las bendiciones y las maldiciones? ¿Qué quiere decir? David. Amén.
Cuando lo preguntan, me acuerdo de Juan 3, cuando él dice que el Hijo de Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Mm. Que Dios tiene unas bendiciones y unas maldiciones, pero las maldiciones no las da porque él quiere darlas, sino porque la persona misma se condena él mismo cuando no quiere seguir la ley de Jehová.
Exacto.
El que sigue la ley de Jehová va a obtener esas bendiciones, y el que no la sigue, pues va a obtener las maldiciones.
Las maldiciones. Exactamente. Muy bien. Gloria al Señor. ¿A quién no le leyeron la ley? A nadie, efectivamente. Ese es un trick question. Para ver si usted está después, despierto. Nadie se creyó sin oír la ley. Todo el mundo escuchó la ley. Josué 9, 22 al 27. Y vamos a hablar sobre los gabaonitas. Y con esto terminamos. ¿Alguien valiente que me quiera leer esos versos? ¿Alguien que no haya leído ya? Aquí. Allá. Vamos a ver. Ok. Sí. Vamos a ver, Sara.
Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo.
Y dice el otro, 26.
Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy.
Dios, ese es el final de la historia. El principio de la historia es que los de Gabaón se enteraron de lo que estaba pasando con los pueblos, donde quiera que iba el pueblo de Israel, ellos dijeron, espérate, nosotros vamos a ir adelante y vamos a hacernos que venimos de bien lejos. Y se pusieron una ropa toda rota, toda vieja, y cogieron un pan podrido, ¿ah? y los odres, o sea, las botas de vino secas, así. Y me veo bastante mal, parece que sí, así está bien. Y se fueron así, llegaron allá donde Josué, le dijeron, Josué, venimos lejos, y mira qué baratados estamos de tan lejos que vinieron. Es que hay que ser bien listo, ¿verdad? Yo. No haga analogía entre puertorriqueños y los gabaonitas. Porque cuidado, gente, que yo he visto gente. Mire, están, pero cuando entran a la oficina del ortopeda que lo certifica para coger disability, y en cuanto sale, doctor, nos vemos, gracias. De eso los hay, puertorriqueños. No son puertorriqueños. O sea, que hay gente que le gusta ver de qué etnia salieron, pues son gabaonitas puertorros. Estos gabaonitas, hermanitos, engañaron a Josué y a los príncipes del pueblo. ¿Los príncipes del pueblo qué son? No es que habían reyes. ¿Sí? ¿Qué son los príncipes? Los líderes de cada tribu, los jefes del pueblo. Cogieron de bobo a Josué, los jefes del pueblo. Los jefes del pueblo se lo creyeron. Venimos de muy lejos. ¿Por qué tenían que decir que eran de lejos? Exacto, nosotros no somos de Canaán, porque yo sé que Dios nos mandó a exterminar todos los de Canaán, pero nosotros no somos de Canaán, somos de bien lejos por allá. Ay, Padre. Y mira, dice, y los hombres de Israel, dice el 14, tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová, dice el 14. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también los juraron los príncipes de la congregación. Pero tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Tres días duró el encanto, hermano. A lo mejor empezaron a decir, oye, tú tienes un acento como los de esa gente que vive allá abajo. ¿De dónde tú me dijiste que tú eras? Usted me va a contestar algo acerca de eso. ¿Qué nos enseña ese concepto? Pero esa es la historia, hermano. Vamos a ver la connotación y con esto resumimos. ¿Contra quiénes iban a enfrentar Israel después de los de ahí? Los mamonitas estaban en camino. Pero habían unos más abajo, ¿se acuerda? El valle de Ajalón. Eran seis. Entre ellos estaban los heveos. Los gabaonitas eran parte de los heveos. Pero estaban los amorreos, los heteos, los jebuseos, los cananeos. Eran seis. Sí. Los hebreos eran de Hebrón, ¿recuerda, verdad? ¿Quién vivió en Hebrón una vez? Le decían fulano el hebreo. ¿Quién era ese? Vale, medio punto de bono. Abraham el hebreo. ¿Y los jebuseos dónde vivían, hermanito? ¿En qué ciudad? Vale, medio punto también. Una ciudad bien famosa en ese lugar. No, en Jerusalén. De ahí eran los jebuseos. Con los jebuseos hay otra historia, que no los sacaron de Jerusalén. ¿Usted sabe quién tuvo que sacar los jebuseos? ¿Qué rey tuvo que sacar los jebuseos después? para vivir en esa ciudad, que le llamaron la ciudad de David. David tuvo que sacar los jebuseos de allí. Josué no lo sacó. David lo tuvo que sacar 400 años después. Mire eso. Parte del detalle, esa historia le va a tocar a uno de los hermanitos un poquito más adelante. Así que, contra los reyes amorreos se iban a enfrentar, incluyendo los de Gabaón. Y eran esos grupos que usted acaba de leer, los heveos, los heteos, los jereceos y todos ellos, ¿verdad? ¿Por qué se unieron estos reyes, hermanitos? Hicieron una alianza de seis. ¿Para qué?
Para combatir en contra del pueblo de Dios.
Para combatir contra Israel, ¿por qué hacía falta esa fuerza?
Porque ya ellos sabían los rumores de que ellos habían vencido a los demás pueblos.
Exacto, porque ya se había regado eso por todos lados. ¿Quién dijo eso al principio, la colección antipasada?
Rahab.
Rahab dijo, el corazón de esta gente es como agua, cuando oyen que ahí viene el pueblo del Dios de Israel. Pues mira, estos estaban todos derretidos, y vamos a unirnos porque si no nos acaban. ¿Pero qué prefirieron hacer los gabaonitas?
Pasarse de vista.
Si no puedes contra ellos, de ahí yo creo que viene ese refrán. Puede ser, ¿verdad? Si es tan antiguo. Y este es el argumento que le presentaron a Josué, que eran de dónde. ¡De bien lejos! A lo mejor le cantaron de tierra lejana, venimos a verte. Ay, hermano, mire, a mí me enseña eso de Josué. Uno tiene que ser buena gente, pero hasta cierto punto, uno tiene que de momento decir: ¿y por qué ustedes vienen de mí y no yo donde ustedes? Ya es algo raro. No decir: vaya, seguro, ¿qué tiene ahí? ¡Pan! ¡Sobrado, dame! ¿No? Para después, no le vamos a hacer nada, ustedes son panitas de nosotros. Para los tres días darse cuenta que era el próximo pueblo que estaba en línea, los cuales Dios había pedido que exterminaran también. Y les juraron que no les harían nada. Mire esto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo reforzaron el argumento los gabaonitas? Se disfrazaron bien. Ellos, esos eran Master of Disguise, definitivamente los gabonitas. Sí. ¿Y qué querían? ¿Para qué? Zafarse de la muerte y de la condenación, exacto. ¿Y finalmente qué hizo el pueblo Israel con ellos?
Juraron que no los matarían.
Príncipes les juraron, hicieron alianza con ellos. ¿Qué hicieron mal?
Consultaron a Dios.
¿Lo mismo que hicieron en qué ciudad? La primera vez. No consultaron a Jehová. Y les fue mal. Y ahora, tampoco consultaron a Jehová. ¿Y qué les prometió Josué? Que no les iba a hacer nada, 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 nada. ¿Y qué connotación tenía el jurar, hermano? ¿Quién juró? Los príncipes de la congregación juraron, dice el verso 15. ¿Qué connotación tenía jurar? Exacto. Cuando usted juraba algo y usted violentaba esa promesa en ese juramento, entonces le caía esa maldición a usted. El que rompía un pacto, un juramento, estaba bajo maldición. Así que ese pacto no se podía romper. No se le podía dar para atrás. A los tres días se dieron cuenta que eran los vecinos. ¿Y qué demuestra esto, mi hermanito? Exactamente, que la verdad siempre se sabe y el embustero siempre lo cogen. Siempre lo cogen. ¿A qué ladrón será el que lo han cogido? Siempre lo cogen. Al matón siempre le llegan. Al infiel siempre lo cogen. Al que roba la planilla siempre lo cogen, hermano, siempre lo cogen. No es que eso, no es que a veces, es que lo cogen siempre, tarde o temprano le llega, porque Dios dijo que iba a ser así. Así que a la larga se supo solamente se tardó 3 días en saberse. ¿Y qué recomendaron los príncipes de Israel como remedio? No lo podían matar, porque habían prometido que no. ¿Pero qué hicieron entonces?
Lo pusieron de aguadores.
De leñadores
y de aguadores.
¿Está bueno? ¿O realmente está bueno? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué los gabaonitas hicieron lo que hicieron? ¿Cuál fue la excusa que ellos presentaron? Cuando Josué lo llamó y lo puso en el medio y les preguntó, ¿por qué ustedes hicieron esto?
Y le dijeron la verdad.
¿Dijeron la verdad? Dijeron, nosotros estábamos muertos de miedo y sabíamos que los próximos éramos nosotros. Así que nos vinimos e hicimos esto para ver si salvábamos la vida. Y aquí estamos, haz con nosotros lo que tú prefieras, que fue lo que acabamos de leer aquí. ¿Verdad que sí? Eran astutos, hermano. ¿Fue provechosa su astucia y su diligencia?
Sí.
Ahora bien, usted estudia las parábolas aquí. Esta parte fue la que se me olvidó poner. Lucas 16, mira ese, ¿verdad? Pasa que yo esté mal, pero yo creo que es. Lucas 16, búscala rapidito y con esto terminamos. Yo creo que es Lucas 16. Sí, Lucas 16, ese mismo. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Era el mayordomo infiel. Esta es la parábola del mayordomo infiel. Si se recuerda que la estudiamos aquí, ¿verdad? De hecho, si usted quiere repasarla, en la página web está la serie esta de las 11 o 12 estudios sobre las parábolas, que eran todas las parábolas, casi todas las parábolas de Cristo. Mire lo que dice. El 8 dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Esta parte era un poco difícil de explicar, ¿te recuerdas? Lo que Cristo quiere decir ahí es que usted puede ganar amigos a través de las riquezas injustas. La riqueza injusta es la que usted no se ganó, la que usted negoció con chavos que no eran suyos. Todo lo que usted hace, chavos figurados, no estamos hablando de dinero material, estamos hablando de riquezas y de dones y concesiones que Dios le da. Usted use eso, que usted no se lo merecía, que le pertenece a Dios, para ganar amigos y para ganar fruto, para que cuando usted acumule tesoro en el cielo, usted vaya allá y diga, mira este tesoro que yo me gané con los chavos de otro. Así que va a pasar algo, se vaya al cielo, dice, mira qué tronco de mansión, mira ese tesoro que yo he acumulado aquí, y ¿sabes qué? Me lo gané con las bendiciones que Dios me dio, porque si fuera sido por lo mío no daba. Eso es lo que quiere decir ahí. Pero el otro contexto en lo cual lo basa Cristo Jesús es que dice, la gente es lista, está el listo por todos lados, y ustedes tienen que ser listos como la gente es lista afuera, pero no para hacer lo malo, sino para hacer las cosas que redundan en bendición para ustedes. Los gabonitas fueron bien listos, bien sagaces, dijeron, aquí hay que adelantarse porque si esperamos que vengan, no van a hacer como hay. Y fueron bien astutos y lo fueron, y son más astutos de sus semejantes, entre otros semejantes que los hijos de luz. Paralelo en Lucas 16. Ajá.
Lo que pasó ahí, que eso fue como un plan que Dios formó para darle a ellos otro chance de que ellos vivieran entre medio del pueblo judío y pudieran obedecer a Dios y seguirlo.
Uh-huh.
Que eso fue como, pues, para eso mismo, que ellos fueran parte del pueblo escogido.
Exactamente. Ahora bien, eso es muy cierto. Ahora bien, yo voy a ir rapidito en esta parte, porque dice que el tiempo ha avanzado. ¿Cuánto iba a durar la servidumbre? En eso de que iban a ser aguadores y leñadores. El Levítico 27:28 explica que nadie podrá hacer nada con el anatema de Jehová, porque ellos se habían convertido en anatema de Jehová, porque le habían jurado que no los iban a matar, pero iban a ser leñadores y aguadores. ¿Por cuánto tiempo? Toda la vida. Toda la vida. Exactamente, es toda la vida. ¿Quiénes eran los que hacían típicamente esas labores de leñadores, de traer leña y traer agua? Las mujeres. Las mujeres hacían eso. Los pusieron a hacer trabajo de mujeres. por la vida entera. Y no iban a tener nación, ellos iban a andar con el pueblo de Israel para donde estuviera el pueblo de Israel, iban a ser siervos del pueblo de Israel, no iban a tener nación, iban a hacer trabajo de mujeres. Por eso es que es un castigo el que les hubieran dado aguadores y leñadores. Más que hoy en día nosotros no lo entendemos así, hermanito. Pero mejor aguador y leñador que muerto yo. O sea que como quiera, salieron bastante bien los de Gabaón. Y fue una desgracia porque ellos perdieron su identidad de nación y también quedaron en servicio de otro pueblo. Exacto. Ahora bien, ¿era firme esa promesa? ¿Por cuánto tiempo era válida la promesa de no hacerles nada a los gabaonitas? Siempre. Usted busca en Segunda Samuel 21:1-2. Dice que le sobrevino una maldición al pueblo de Israel, una hambruna, en los tiempos del rey David. Cuando el rey David se pone a indagar por qué, Jehová Dios le contesta, es por Saúl. Saúl había muerto. Porque mató a los gabaonitas. Y le habían prometido antes que no los iban a matar. Y Jehová castigó al pueblo de Israel. Una hambruna, la gente muriendo por montones. Y Jehová le dijo, ¿sabe por qué está muriendo David? Porque Saúl mató a los gabaonitas. David le pudo haber dicho, pero yo no soy Saúl. Pero es que Josué le pudo haber dicho, yo no soy Acán también. Es que el pueblo tiene que andar en santidad completa. Lo que pasa, ¿ves? ¿Qué tuvo que hacer? En la parte de la un poquito más fuertecita esa. Los de Gabaón le dijo a David entonces, mire, ¿cómo les podemos restituir? Porque ciertamente Saúl violentó la palabra que Josué les había prometido y los príncipes del pueblo le habían prometido que no le iban a hacer nada y él los mató. Bueno, no los mató todos, pero mató un montón. ¿Qué ustedes quieren que les haga? Los de Gabaón, Dios, nosotros no queremos hacerle nada al pueblo de Israel ni nada, queremos que nos dé, que pague la gente que era familia de Saúl. Se dieron 7 hijos. 2 hijos de Rispa, que era concubina de Saúl, y 5 hijos de Mical, que era hija de Saúl, que había sido esposa de David. Eran 2 hijos y 5 nietos, ¿verdad? O sea, ¿cómo fue? ¿Verdad que sí? 7 varones. Y los ahorcaron y los pusieron en un palo. Terrible eso, hermano. Una historia bien triste esa parte. Y hay muchas formas de uno poder decir, wow, pero ¿por qué? ¿Qué tenían que ver esos varones con aquello? Eso es lo que deja ver usted, hermano. Sin ponerme a explicar mucho, ¿verdad? Uno tiene que ver también el deseo y el designio de Dios para las cosas. A mí me demuestra, sobre todas las cosas, en lugar de ponerme a explicar los micro detalles, que las cosas de Papá Dios son bien serias. Las personas que piensan que esto es un entretenimiento. Cuando usted establece una relación con Dios, usted sea serio con el Señor. Porque ya es bastante serio que usted no entable una relación con Dios. Ya, pero eso ya tendrá sus consecuencias. De cualquiera una u otra forma, las cosas de Dios son bien serias. O sea, aquí se le va la vida a la gente en estas cosas. Eso es que es bien importante uno hacer las cosas tal y como Dios las ha dictado. Por eso que Dios dice, aquí ahora el tiempo es estable. Este es el tiempo de salvación. Dios tiene una amnistía declarada. Dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos ha dado a nosotros, le dijo a través de Pablo, el ministerio de la reconciliación. Como si dijera Dios a través de nosotros, reconciliados hoy con Dios. O sea, Dios tiene una tregua, un ceasefire, desde hace 2000 años para acá, dándole a la gente chance que se salven a través de la fe en Cristo. Pero va a llegar un momento, va a sonar la trompeta, como estuvimos hablando en Apocalipsis 5, y ya de ahí la misericordia de Dios se acaba. Entonces es importante aprovechar el tiempo de Dios ahora. Con eso terminamos. ¿Piensa usted que los gabaonitas tendrían influencia negativa sobre el pueblo de Israel? Tener una gente que no tiene temor de Dios contigo todo el tiempo porque son esclavos tuyos, algo malo tendría que traer. ¿Por qué le había dicho Dios que terminaran esa gente en el principio, hermanito? Porque eran gente que tenían malas costumbres. Y entonces ahora los tenían con ellos todos los días. No eran ni vecinos, estaban con ellos, viviendo con ellos. tendría que tener sus consecuencias. A la larga, todo eso fue pervirtiendo al mismo pueblo de Dios. Usted ve la, no lo va a ver ahora, pero cuando pasa el tiempo, a través de la historia, que los hermanitos van a estar continuando y ese servidor, ¿verdad? Usted va a ver el efecto que tiene el estar unido con un pueblo que no tenía temor de Dios. ¿Y quién se lo buscó? Ellos mismos, que se dejaron engañar y no consultaron a Dios. Amén. ¿Dónde es eso? Mira qué bonito eso. Alguien dijo, retrátalo así porque lo puedo usar de background. Míralo. Vamos a aplicarlo y nos vamos. Primera aplicación. Dios se acerca al creyente para darle ánimo. Le dijo José, no temas ni desmayes, porque todo va a salir bien. Solamente obedece. ¿Amén? Lo mismo nos dice el Señor a nosotros hoy. Si usted obedece al Señor y su corazón está en paz con Dios, usted confíe que lo que Dios le ha prometido, Dios se lo va a dar, como se lo dio a Josué. Otra flor más. Bonita esa, ¿verdad? El de plástico. Otra aplicación. El cristiano y la palabra del Señor. ¿Ok? Daba mucho trabajo leer la ley, escudriñarla, meditarla y hacerla. Pero ese mismo empeño debe ponerse hoy. Porque eso va a producir la humillación y el sometimiento que glorifica a Dios. Y cuando tengas que tomar decisiones, vas a poder saber qué cosas agradan a Dios y qué cosas no. Importante, ¿ven? En esta porción, si tú vas y lees, es cuando Esdras le lee la ley al pueblo. Que Esdras leyendo y el pueblo llorando. Llorando. Porque veían la bendición que Dios tenía sobre ellos, se daban cuenta que habían cosas que, en las cuales tenían que empezar a agradar a Dios y no lo estaban haciendo. Pero Esdras le dice, no lloren, no lloren, porque es un día de regocijo, porque Dios es tan bueno con ustedes que está permitiendo que le leamos su palabra. Está en Esdras aquí, Nehemías, que se puede leer después más tarde en su casa. Nada más. Qué bonita, ¿verdad? Se quedan embelesados. Ahora, el cristiano debe cuidar de dar su palabra sin consultar la voluntad de Dios. Y eso aplicará hoy, hermano. Ay, papá, en cada momento de tu vida. Consulta con el Señor primero. Medita primero. No haga las cosas rápido, de un jalón. Medita primero las cosas. ¿Te ofrecieron un trabajo? Ora y medita. ¿Alguien te ofreció su amistad? Ora y medita. ¿Te vino una idea a la mente de momento? Ora y medita. Pero todas esas cosas te van a ayudar a hacer las cosas según la voluntad de Dios. ¿Amén? Y este es el texto que habíamos leído ahorita, Lucas 16:89. ¿Amén? ¿Preguntas, dudas? Así que la semana que viene, eso no es en Susur. Eso es por allá por Palestina. El próximo martes. Gloria a Dios. El hermanito Raúl va a tener esta porción. Conquista de la tierra prometida, porque ahora resta el resto de la tierra prometida conquistarla. Conquistaron a Jericó, a Ai, y se aliaron con los cabaonitas. Y ahora falta el resto de la tierra, la próxima batalla con los reyes amorreos, más todo el resto. Te va a ver las partes donde Dios entrega el resto de la nación en las manos de Josué e Israel. Amén. Lea los capítulos 10 al 12. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Gloria a Dios, ahí estamos. Para la gloria del Señor. Entonces dispense que nos hayamos tenido un poquito, pero yo creo que hacía falta para poder cubrir bien el material. Y bien a tono con lo que estábamos diciendo. Donde que es que escudriñar la Escritura, está seguro que usted la puede entender y articular. ¿Ves? Y entonces buscar qué me está diciendo Dios a través de la Escritura en esta noche. Amén. Y espero que el Señor nos haya bendecido a todos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ah, sí. Mire, hermanito, este viernes tenemos noche de jóvenes. Ya mi mamá había preparado como 200 invitaciones. De aquí quedan unas poquitas, pero ya las otras las puso por aquí en los negocios cercanos. Esta es para que usted se lleve invitaciones para que las pueda repartir, especialmente los jóvenes en la escuela. Los jóvenes, mire, cuando acabemos ahora, se las repartemos aquí con calma. O sea, ya para la escuela y a las personas selectas que usted tenga. Mira, hermanito, te quiero invitar. Mira, te quiero invitar. Para que vengan este día, este viernes, a ver esta película. y a escuchar la exhortación que va a traer el hermanito David, y a escuchar también los jóvenes en sus cánticos, en versos y todo, eso está bien bonito. Y al final de todo vamos a tener que compartir también. Toda la iglesia está invitada. Esta vez no va a haber el clima bíblico porque como está la película, pero para la próxima vamos a hacer el clima, vamos a hacer ese crucigrama bíblico y toda aquella cosa. Para la próxima vez. Pregunta bíblica, pregunta y respuesta bíblica. Amén. Para la próxima vez. Oramos. ¿Algún hermano que quiera despedirle en oración? No, hermano. Ora también otra vez por la hermana de Carlos, que la acompaña allá en su enfermedad. Amén. Vamos a orar.
Señor Padre Santo, tomo gracias por este día. Tomo gracias porque nos pudiste traer hasta aquí con bien, Señor. Porque nos pudiste llevar a través del día, Señor, en bendición, Señor. Y porque nos dio tiempo de hacer todo lo que nos propusimos en el corazón hacer, Señor. Padre, te pedimos por los que no pudieron llegar, Señor, que tú estés cuidando y bendiciendo donde quiera que ellos estén, Señor. Padre, te venimos pidiendo, Señor, por la hermana de Carlos, Señor, que tú termines ese proceso de sanidad en ella, Señor. Que todo lo que ella tenga que pasar de ahora en adelante, Señor, que tú estés allí con ella, Señor, dándole la paz y ese sentir de que tú estás con ella, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien ahora a nuestros hogares, Señor. Te pedimos por el culto de jóvenes del viernes, Señor, que sea de bendición, Señor, que las personas que hayamos invitado, Señor, que vengan, Señor, por favor. Te pedimos, Señor, que nosotros los jóvenes nos podamos preparar para ti, Señor. Para ese viernes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanitos. Vayan bien. Recuerde, el jueves nos congregamos para orar. Hermanita Úrsula dirige este culto el jueves.